Hola, bienvenidos al programa número 20 de Discolab. Hoy titulado La otra Motown. Emitiendo desde Radio Malva Libre Libertaria, emitiendo de nuevo por el 104.9 de FM. Teníamos el emisor estropeado y ya está otra vez arreglado. Reponemos en la madrugada del miércoles al jueves de 3 a 4 y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Pra en Nava Asturias. Subimos los podcasts a radioteca.net y a chile.org y a la red de radios comunitarias de Madrid. Y hoy vamos a hablar de la Motown. Y para ello tenemos a una enciclopedia con piernas que tenemos el placer de tener aquí, Crazy. Hola, Crazy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues Motown se conoce familiarmente a la ciudad de Detroit, la ciudad del motor, Motortown, contraído Motown. Y bueno, allí se nació una discográfica que dio mucho que hablar, porque en realidad hasta entonces eran los músicos negros los que componían las canciones y los blanquitos los que las cantaban. Y esta discográfica significó un cambio, eso cambió muchísimo las cosas. Una discográfica especial, ocurrieron muchas cosas en aquel tiempo. O sea, era un tiempo de segregación racial, de muchos problemas, y esta discográfica pues significó un aire fresco en muchos sentidos. Y bueno, ¿qué es para ti la Motown? ¿Cómo definirías tú la Motown, Crazy?
La Motown, en principio, está vinculada a todo el manifiesto que nace contra el racismo en Estados Unidos. Nace en el 59 y de una forma muy vinculante a todo lo que es Black Panthers y en principio cuando nace la Motown en el mismo 59 hay una serie de revueltas que son muy a considerar, como incendios y revueltas de
disturbios
sí,
en Detroit, sí.
En Detroit, y el creador de ella es Berry Gordy, y bueno, pues lo que fue asociando músicos a la Motown y
sí, de una manera, pero de una manera muy particular. Bueno, todo eso que cuentas sí que fue un poco después, ¿no? Porque al principio los temas no eran tan sociales ni tan
políticos. No, pero todo es vinculante. O sea, sí. Porque él, de hecho, pues tiene relaciones con gente. Todos viven en el mismo espacio. Tienen ocupado el mismo espacio. La gente que va a las manifestaciones, la que está pegando fuego a incluso casas de compañeros, la de algún músico inclusive, fue quemada. Y claro, él era vecino y de una forma u otra tenía que haber un grado de participación por parte de todos.
Sí, pero de alguna manera o sea, ¿cómo se comportaba este hombre, Berry Gordon, que en realidad eso pidió $800 a su familia y se montó la discográfica y fue la primera que pegó el salto? Porque hasta entonces los éxitos se quedaban en compañías pequeñas, en estaciones de radio pequeñas. En cuanto los oían los productores blancos, le cambiaban, se la pasaba la canción al blanco y se hacía un número uno. Y con el cambio importante fue ese y otros cuantos. O sea, también estaba la segregación de que en los conciertos al principio de la Motown eran segregados, estaban los negros en un lado y
los blancos en otro. No podían juntarse ni en los conciertos.
Claro, pero ahí estaba Smokey Robinson diciendo, como vuelvan a pegarle, no dejo, o sea, dejo de tocar. Entonces tuvieron que permitirlo y fue un cambio. Por primera vez podía la gente bailar libremente unos con otros. Eso sí que, en ese sentido, sí que significó un cambio importante.
Sobre todo esto, también hay una película que es, al no saber inglés, no sé decir el nombre en inglés, pero es algo relacionado con los pelos, ¿no? El nombre de la película. Y aparece la Ruth Brown protagonizando el papel de la propietaria de una tienda de discos que está luchando porque los programas puedan cantar y bailar también, entrar en la radio los negros.
Claro, ese fue, yo creo que el principal logro de la Motown, ¿no? Conseguir eso.
Por eso te digo que era algo vinculante, no estaba apartado de nada, ¿no? O sea,
sí, pero sin
estaba dentro del conflicto, porque el conflicto ocupaba todo el espacio que ocuparan ellos.
Claro, pero sin embargo, sí, las formas de funcionar de esta discográfica era, para empezar, era curioso porque vivían todos juntos, vivían todos en la misma zona, eran como una familia y grababan canciones como el que fabrica maleteros o fabrica.
Sí, y cobraban igual que el que fabrica maleteros.
Sí, o menos. El que cobraba.
No se puede decir que había algún tipo de apertura o
nada, era capitalismo negro, o sea.
Claro, era más de lo mismo, pero cambiando el color.
Claro, y eso, pues, tardó, sí que al cabo de los años sí que cambió un poco y se convirtió en referente de Black Power, pero curiosamente cuando descendió la calidad.
Cuando Jerry Gordon, cuando él se sintió fuerte y se sintió que podía, o sea, cuando él puede, abre, pero él cuando empieza, él no puede. Es lo que tú dices, ha abierto con un dinero que le han dejado la familia y está peleando, igual que pelean los músicos, y todo era como una guerra más que otra cosa. Era, vamos a imponer algo, a plantarnos, ¿no? Y claro, y generacionalmente ha quedado demostrado, y está muy demostrado, que la música negra está por encima de la música blanca, vayas donde vayas del mundo. O sea, tú ahora, donde vayas, las influencias del funky, del jazz y del blues, las notas. Da igual que te vayas a escuchar músicas balcánicas, o te vayas a Australia, o te vayas donde vayas. Las músicas de ellos están presentes. O sea, que están muy por encima, musicalmente muy por encima de nosotros.
Sí, sí, bueno, de hecho ahí en la Motown significó un cambio importante de estilo, ¿no? Algunos lo definen como un ritmo rock con acordes de jazz. O sea, todo eso es nuevo. Hasta entonces era o rock o jazz.
Bueno, de entrada el rock estaba antes de que le pusieran nombre. O sea, con la Motown ya habían connotaciones muy claras de lo que iba a ser el rock and roll.
Pues en todas las bases de todos los grupos que nos gustan ahora tan modernos, ahí estaban ya.
Claro, estaban ahí, entonces eso es innegable.
Vamos a escuchar una cancioncilla. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. Keep me from getting to you, baby. en No Mountain High de Marvin Gaye. Y pues que no hay montaña suficientemente alta, que haremos lo que sea. Es que son lo que se creían un poco, ¿no? Que guays que somos, vamos a comernos el mundo, somos números uno. Esto es una maravilla, pero en realidad los tenían explotadísimos. O sea, les hacían clases de coreografía, de no sé qué, para que pudiesen tocar también en los casinos. Y luego se las descontaban de lo poco que le pagaban, les descontaban las clases, la grabación. Les hacían grabar la misma canción a tres o cuatro para que compitiesen, y luego solo salía la que le gustaba al Berry Gordy este, que era allí como el patriarca de la movida. Bueno, patriarca porque sus hermanas se casaban con los cantantes, él se liaba con una, se liaba con otra. O sea, era un poco aquello, ¿no? Crazy al principio, luego no sé si fue peor, pero de hecho se fueron muchos de los arreglistas y muchos acabaron, bueno, incluso tanto Marvin Gaye, que escuchábamos, como Stevie Wonder, los dos tuvieron que amenazar con decir: no tocamos una nota más si no me dejas hacer mis canciones, porque les ponían a cantar: ahora canta esto, ahora canta lo otro, ahora me lo haces en sevillanas, ahora me lo haces en castellano, luego en alemán, y el otro pues estaba y mientras tanto tocando, que eso también es importante, que era la misma banda la que tocaba en todas esas bandas que eran números uno. O sea, una discográfica que llegó a tener el 70% de los números uno durante algunos años, todos los sacaba ella. O sea, es que era una fábrica de la gallina de los huevos de oro. La manera de producir, pues igual que se producían los coches, ¿no? O sea, uno hacía los alerones, el otro hacía lo otro, y lo juntaban según quería el jefe.
Sí, pero por ejemplo, el Please Mr. Postman es un tema que fue versioneado por Beatles, por ejemplo, puede que sea uno de los temas más versioneados que hay. O sea, lo grabaron los Beatles en otra discográfica que también era predominante de los músicos negros. O sea, fueron a Estados Unidos a grabarla. Y después también, en poco tiempo, con el boom de la Motown, apareció también Atlantic, Stax, y
sí, un poco al rebufo.
Claro, al rebufo de esto fueron apareciendo otras, Sun Records, que ya era otra cosa, porque la Sun Records, pues por ejemplo, entró más en lo que fue con el rock and roll puro y duro, ¿no? O sea, aunque metían mucho blues. Pero bueno, o sea, jugaban con las mismas, con lo mismo. Había cantidad de músicos negros que estaban repitiendo los temas que ya habían subido como éxitos, e incluso cantados por ellos volvían a ser éxitos. O sea,
sí, era como algo nuevo, fresco, sí. También era eso, eran una época convulsa, y esto significaba pues un aire fresco, ¿no? O sea, acababas de venías de currar y te ponían una canción como estas y flipabas ahí bailando, ¿no? Como que era otra, y se hicieron verdaderas genialidades, pero lo curioso es la manera en la que se producía todo esto, ¿no? Y cómo de alguna manera luego después sí que conforme fue tomando un cariz más social, porque al principio no se podía hablar ni del gueto, era eso, y realmente pues igual Berry Goldman, para por la razón que fuese, para conseguir llegar alto, pues no hablaba de temas sociales, era soul, era amor, era cosas así. Luego quizá cuando pudo, cuando ya no le quedó más remedio, porque la situación, pues la guerra, nos recordemos que era la guerra de Vietnam, entonces al principio no hablaba de la moto, aún no se hablaba de Vietnam, pero cuando los músicos tenían a sus hermanos que habían muerto allí, pues se empezaron a hacer canciones sobre eso, ¿no? Fue un poco después, yo creo, más bien sobre todo porque los años dorados de la Motown fueron los primeros, ¿no? Del principio de los 60, cuando se crearon los temas más geniales, ¿no?
Sí, hombre, el primer tema es Please Mr. Postman, y ese ya fue número uno, y seguidamente lo grabaron pues cantidad de bandas.
Claro, todas estas bandas que Who aquí, o sea, bebían de allí, o sea, aunque viviesen en Londres, en un barrio así, eran.
Es, como dato muy curioso para mí, particularmente, es que cuando la gente habla de música mod y habla de lo que escuchaban los mods, no tienen ni idea de lo que hablan, porque eso sería hablar de Aretha Franklin, de Wilson Pickett, escuchaban la música negra los mods. No escuchaban música blanca para nada, como mucho escuchaban a cuatro británicos de la época, como podían ser Rod Stewart en sus principios, y cualquiera que hiciera música negra en Londres, porque música negra la hacían todos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, hasta Jethro Tull en sus primeros discos, sus connotaciones eran de blues. O sea, siendo unos sinfónicos como han sido toda su vida.
Sí, no, significó un cambio total en todos los estilos. Y vamos a escuchar otra canción. Escuchábamos de la canción de la que hablábamos antes, que era Mr. Postman, el cartero, de Martha Reeves and the Vandellas. Imaginaros la época de entonces allí, o sea, era, bueno, aparte de todo esto, connotaciones, como hablábamos al principio, disturbios en las calles, o sea, era una época muy, muy convulsa en Estados Unidos, estaban ocurriendo muchas cosas, ¿no? También estaba por ahí la Beat Generation por otro lado, o sea, psicodelia a punto de salir, o sea, significaba un cambio para la juventud también, era otra manera de ver la vida, ¿no? De poder tener, ya la gente tenía, los jóvenes tenían sus coches, podían escuchar música, o sea, significaba libertad, ¿no? De comparado con trabajar, un poco como pasó aquí en los 80, ¿no? Que acostumbrados a nuestros padres que solo habían trabajado y sufrido lo que ocurría aquí, pues allí también significó una ilusión de cambio, porque enseguida las cosas se volvieron a poner otra vez torcidas, ¿no? Pero en la música, sobre todo, sí que fue importante porque lo llamaban el sonido Motown, el sonido de la joven América, ¿no? ¿No creéis que era?
Bueno, en principio no solo era el sonido de la joven América, era el sonido que había en América, casi que por autonomía, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, bueno,
Beach Boys y ellos, ¿no? Un poco más.
Sí, el sur, estaba predominando y estaba comiéndose el mercado blanco, se lo estaban comiendo ellos totalmente. O sea, no había mucha más música que se hiciera, ¿no? O sea,
claro, la gente se dio cuenta, ¿no? O sea, era como escuchas una cosa y el otro, el blanco con la guitarrita, que como Elvis y como en todos estos caraduras que no, ni tocaban ni hacían como que tocaban y bailaban.
No, estaba posiblemente lo mejor que tenían los blancos, estaba todo en conflicto. Era el Johnny Cash.
Sí, bueno, Johnny Cash todavía sí que claro, sabe cantar y tocar y sí, componer, ¿no? Pero la mayoría
estaba en decadencia todo el country, que era la música que predominaba, hasta que llegaron ellos, y cuando llegaron arrasaron Estados Unidos de arriba abajo.
Sí, totalmente, vamos, era como eclipsaron cualquier otra música que también había, y estaba también Nina Simone por aquella época, independiente, ¿no? Había otras gente haciendo otras historias.
Sí, pero bueno, eclipsar a Nina Simone no se puede.
No, me refiero en los números uno y en las listas y todo eso, ¿no? Pero sí que había otra gente independiente que no se sumó a la Motown, pero que sí que hizo buena música porque era un hervir, ¿no? Un hervidero de libertad y de creatividad y de historias como no ha vuelto a ocurrir, ¿no? Desde entonces ya.
Era un nido de genios, sin en cuenta que de hecho estaba el Michael Jackson, por ejemplo, en la Motown, que estuvieron los Five Jackson hasta que llegó el Quincy Jones y le echó el ojo a Michael Jackson y creó el monstruo de la música. Y ahora pues todos nos creemos que el rey del pop, que en resultado tendría que ser música blanca el pop, según ellos, es el Michael Jackson, y es negro, nunca ha hecho pop y siempre ha hecho funky y soul. Entonces creo que no tenemos muy claro lo que es la música todavía.
Sobre todo esto que hablamos de o sea, imaginaros todos estos grupos de Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, o sea, el listado es interminable.
Y sigue estando ahí, o sea.
Sí, pero lo curioso del asunto es que detrás de todos ellos, en el 90%, estaba la banda esta de Funky Brothers, ahí estaba ese piano que toca el Van Dyke y todo eso, era la misma gente, ¿no?
O sea, normalmente era algo así como un par de grupos de sesión, pues, para las sesiones discográficas se usaban normalmente las mismas bandas. Y normalmente el teclista era el backline.
Sí, bueno, y el bajo incluso, James también, Jamison, también esa línea de bajos que tiene Motown también, en realidad a veces sí que se queda ahí como un solo, plan, 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 con el bajo pegando duro, que también haciendo cosas muy locas. Eso también es una constante en Motown, que se hacían cosas loquísimas, ¿no? De diferentes.
Bueno, por ese ramo también fue muy importante. Un poco más adelante, ya entrados los 70, de la sesión de vientos de King Curtis. que era de Atlantic.
Ajá.
Era la banda de vientos que participaba con cantidad de bandas diferentes. Era la banda de King Curtis, como vientos. Y sí, después teníamos al Maceo Parker con los vientos, que era casi un intocable en aquella época cuando estaba con James Brown.
Claro, es que muchos de estos músicos eran músicos de jazz, ¿no? Entonces, al pasar al rock o al rhythm and blues o a lo que fuese, ya tenían un bagaje anterior buenísimo, ¿no?
El bagaje anterior de casi siempre ha sido con James Brown, el Maceo Parker. Y después el King Curtis ya sí, en unos principios estaba dentro del jazz, pero de una forma ambigua. Era bastante funky ya en su sonido.
Vamos a escuchar otra cancioncilla. Escuchábamos Reach Out, I'll Be There, de Four Tops, de esta banda de la que hablábamos, de Funk Brothers, que era la banda que estaba en casi, que está en casi todos los discos que de la Motown del principio, en los buenos. Ahí han hecho un documental muy bueno que se llama Standing in the Shadows of Motown, del 2002. Y bueno, otra cosa interesante de toda esta pandilla que tocaban era que se les educaba en etiqueta. También hay que ver cómo, lo que significaba, o sea, era estar con un curro en una ciudad que fabrican coches, curros de mierda, por unos salarios de mierda, a poder tener la más mínima posibilidad de ser una estrella de la música. Entonces, claro, la gente pues se volvía loca por intentarlo. El sistema que seguía este hombre era eso, que todos eran una gran familia, que si tal, que si cual, y se les enseñaba pues cómo va a hacer coreografías, y también se les enseñaba etiqueta, cómo comportarse en la vida. pero lo que no se le enseñó en ningún momento era cómo gestionar toda esa fama y todo eso, y es un listado interminable una película de terror, todas las vidas de todos esos artistas geniales que hicieron cosas fantásticas, que no recibieron, vendieron millones de discos y recibían migajas de ello, y lo que significó luego sus vidas, unos con la droga, otros con la pederastia, otros con el no sé qué, o sea, son películas terribles, ¿no? ¿Creéis? ¿Cómo acabó esa gente, ¿no? ¿Cómo se desarrolló sus vidas, ¿no? Con cosas tan bonitas que cantaban y todo eso, y acabaron terriblemente.
Incluso había más de uno que acababa a tiros. Incluso creo que fue Marvin Gaye, lo mató el padre de un tiro, porque el padre, pues, era de la iglesia protestante, y entonces decidió que su hijo era un pecador y no podía vivir como vivía, y optó por darle un tiro. Como él, hay algunos otros que también tuvieron ese conflicto con la familia, partiendo de la base de que en su mayoría, la mayoría de ellos estaban empezaban su carrera en la vida en coros, cantando gospel y jugando con instrumentos en la iglesia, ¿no? O sea, teclados, guitarras, todo eso lo aprendían allí, y después aprendían lo que es la vida en la calle, y entonces cuando tiraban a vivir se creaban un conflicto.
Sí, eso también es interesante, los orígenes también de toda esta música, que sí que vienen del gospel. Pero también el gospel, ¿de dónde viene? Y es como era la música que cantaban en las plantaciones, y entonces estaban los patronos y los dueños de la plantación que intentaban convencerles de la iglesia y todo eso, y ellos seguían cantando sus canciones, que eran pues de sus historias.
Paganismo puro y duro.
Claro.
Pero bueno, de todas formas, si a alguien le interesa el gospel, hay, por ejemplo, un nombre a tener muy en cuenta, que sería Evangelista Shirley Caesar. Es una mujer con una voz divina y con unos temas fuera de contexto. Uno de los mejores discos de ella posiblemente sea Three Old Men, Tres Hombres Viejos. La portada del disco ya es curiosa, porque son tres negros en medio de una plantación que están preparándose para freír una rata de campo, pero una rata.
Sí, es un caso más, ¿no?, en el que la iglesia se apropia de la cultura y la hace como suya, y hostia, se hará el gospel, tal cual, mira cómo cantan y cómo lo sienten, pero de alguna manera es una apropiación, porque la iglesia no tiene nada que ver con esos ritmos y con esa efervescencia y esas ganas de vivir, ¿no?
Simplemente. También es otra apropiación del gospel, lo que daríamos el Get Ready, que es de la primera banda que posiblemente se formó siendo mixta entre blancos y negros, que eran Rare Hair. Entonces, también, en principio, el sonido viene del gospel, y llegan al Get Ready a través del gospel. Entonces, también es a tener en cuenta.
Claro, que era paganismo de los esclavos venidos de África, que tenían su ritmo en la sangre, ¿no?, y en la vida. Y vamos a escuchar otra cancioncilla.
Thank you.
escuchamos por debajo la canción Get Ready de Rare Earth, Tierra Rara. Y recordamos que estamos en Díscola, en Radio Malva, emitiendo por el 104.9 en los estudios de la calle Barraca, hablando sobre Motown y sobre música negra con Crazy.
Y que la banda, pues, es mixta, son blancos y negros.
Ajá.
Y posiblemente en la historia de la Motown sea la primera banda en la que participan blancos con negros, que eso era algo como muy difícil en su época, en todos sus contextos. Por ejemplo, no tiene nada que ver con Motown, pero por ejemplo Abby Lincoln fue vetada durante más de 10 años como cantante de jazz por el mero hecho de participar en un LP de jazz que grabaron, y por el mero hecho de que aparecían dos músicos negros dentro de un bar tomando algo y el de la barra era blanco. Entonces, ya por la portada del disco este, a ella la vetaron por ser la cantante del disco. Entonces, luego la recuperó, digamos, Sonny Rollins a los 10 años, la cogió para grabaciones, pero estuvo 10 años vetada, que nadie quería saber nada de ella por participar en ese LP.
Sí, no, la segregación y el racismo era brutal en toda la sociedad en esa época, y toda esta música y verles bailar y cantar y moverse en el escenario así para los blancos puritanos religiosos.
De entrada no podían subir en un escenario, eso ya partiendo de la base. Y cuando iban a tocar entraban por la puerta de servicio. Thank you.
Pues seguíamos escuchando otra parte del Get Ready de Rare Earth, pero es que el tema dura 19 minutos y si no, solo ponemos eso. Y tampoco nos queda demasiado tiempo. Y bueno, recordar eso, que la Motown, pues sí, te suena por ahí, pero es que hay un montón de grupos que seguro que conoces, que o que has bailado, o que has escuchado, que estaban ahí. Pues eso, Stevie Wonder, Lionel Richie, los Jackson, Rick James, Four Tops, Diana Ross, The Supremes, The Temptation, o sea, el listado, Marvin Gaye, el listado es interminable, ¿no? ¿Creéis? Algunos así que...
Sí, bueno, y después habían filiales de Motown. O sea, Motown, cualquiera que coja y ojee un poco el libro de la Motown, pues hay 10 o 12 logotipos diferentes de diferentes, digamos, compañías que eran filiales de Motown.
Sí, Tamla, sí. Motown, que es como se conocía aquí en los discos, sí, que llegaban, sí, a España, eran como Tamla, ¿no?
Sí.
Sí, porque también ocurrió otra cosa, que algunos de estos músicos que tocaban para que hacían de banda para los solistas, pues también tocaban para otras compañías de discos. ¿Y qué hacía el Berry? Pues lo que hace cualquier capitalista monopolista, pues compraba las compañías. Y como tenía más éxito, pues al final se quedó con todo ese mercado. Vamos a escuchar otra canción de Temptation, precisamente. Ball of Confusion.
Skin.
Run, 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 but you sure can't hide.
An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Control the sound of soul, shooting rockets to the moon, kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything.
And the band played on.
So, round and round we go. Where the world's headed, said nobody knows. Look!
Escuchábamos Ball of Confusion, That's What the World is Today, de The Temptations, de 1970, y hablaba un poco de cómo estaban las cosas en esa época, en esa parte ya más política de y más social de la Motown, que acabó siendo referente, sí que en esos años y posteriores, referentes del Black Power y todo eso, que al Black Power también tenemos que dedicarle bastante tiempo porque es muy interesante toda esa lucha. Y bueno, no nos queda mucho más tiempo. Ah, bueno, sí que tenemos que, si a alguien le interesa indagar más en todo esto, hemos tenido la suerte de poder utilizar un libro que se llama Motown, el sonido de la joven América, de la editorial Blume, escrito por Adam White y Barney Iles, con unas fotos y unos textos muy muy interesantes. Y bueno, esto ha sido Discola número 20 en Radio Malva Libre y Libertaria por el 104.9, como todos los martes. Hoy hemos tenido el gran placer de contar con Crazy, que esperemos que sea la primera de una larga serie, porque mola contar con toda esa sabiduría que él tiene. Y hasta Crazy, muchas gracias por estar aquí.
Un placer.
Hasta pronto. Y eso, hasta la semana que viene. Nos despedimos con una canción que seguro que conocéis, no sé si la conocéis por esta versión de Gloria Jones, que también, curiosamente, en los principios de la Motown también hacía de los coros y cosas así, y acabó siendo una gran intérprete, y esta maravillosa canción, Tainted Love, que luego Soft Cell hizo en los 80.